Recreándonos en Radio El Día.
Algo importante, esos sueños no son fijos en el tiempo. Por ejemplo, mis sueños en el 92 no tenían nada que ver con los sueños que tengo actualmente. Deben ir cambiando, pero eso sí, es importante que siempre tengas alguno, que sepas lo que realmente quieres en cada momento de tu vida. Otro aspecto es que no tienen por qué ser necesariamente grandes sueños. Los sueños pequeños son extraordinarios y muchas veces más asequibles y realistas. Una consideración más es que esos sueños tienen que satisfacerte no solo a ti, deberían tener un impacto en el entorno, que sean útiles para otras personas, que contribuyan de alguna manera a la sociedad. Maribel Martínez de Murguía, autora de Historia de un compromiso.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestra invitada de hoy fue campeona olímpica en los Juegos de Barcelona 92 con su equipo de hockey sobre hierba. Ella era una de aquellas mujeres que nos deslumbraron con aquel juego en un deporte casi desconocido. Ellas consiguieron un hito, ser el primer equipo coronado campeón olímpico en la historia del olimpismo español, en un deporte que no tenía visibilidad, que contaba con pocos recursos. Ahí, estas mujeres lograron un éxito sin precedentes. Nos dejaron con la boca abierta preguntándonos cómo lo habían conseguido. Hoy, 25 años después, Maribel Martínez de Murguía, una de las aquellas extraordinarias jugadoras, nos revela algunos de los secretos que estaban tras la medalla de oro. Fue la primera deportista española de hockey sobre hierba fichada como profesional en un país extranjero y ha dedicado más de 20 años de su vida al deporte de alto rendimiento como entrenadora. Ahora todas estas herramientas, estos métodos, este aprendizaje, lo ha volcado en un libro titulado Historia de un compromiso, publicado por Plataforma Editorial. Y ahí nos cuenta cómo liberar y entrenar el talento humano que está enfocado, como ella dice, a lograr los propios sueños. Maribel Martínez de Murguía, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantada de tenerla con nosotros. En este,
yo también.
Gracias. En este libro nos cuenta que llegó a esto del hockey de la mano de su hermana y a partir de ahí se entusiasmó, ahí creció, lo hizo la demarcación de la portería y además con una buena entrenadora. ¿Se dieron todos los ingredientes para convertirse en una profesional de éxito?
Bueno, yo creo que se dio efectivamente muchos de los elementos que ayudan, ¿no?, a conseguir éxito en la vida. Lo primero, un elemento inspiracional, que fue mi hermana mayor, la que me introdujo en este deporte del hockey. Ella con su entusiasmo me animó a que me apuntara al equipo de hockey del colegio. Luego tuve la fortuna de tener efectivamente una entrenadora que era también otra entusiasta, una persona que le encantaban los niños y en ese momento pues se volcó en mi desarrollo, ¿no?, por así decirlo, y en las otras niñas también que eran también interesantes jugadoras. Uh-huh. Y luego pues también apareció otro elemento muy interesante, que fue en el horizonte un proyecto pues enorme, ¿no?, un proyecto soñado por todo un país, que era los Juegos de Barcelona 92, y entre todo ese contexto, ese entorno, digamos así, invitador, ¿no?, uh-huh, pues efectivamente yo también ahí me cautivó todo eso para poder soñar también.
Ya, utiliza mucho este verbo, soñar. A partir de aquí, soñar, como usted lo ha titulado. ¿Por qué dice que hay que estar atento a lo que pueden ser marrones en la vida, que lo mismo escogen algún regalo?
Bueno, pues porque en la vida hay muchos claroscuros, ¿no? No todo en la vida son buenos momentos, también los hay complicados. Y desde mi punto de vista, esos momentos complicados deben ser interpretados como experiencias que nos regala la vida, ¿no? Experiencias que a lo mejor en ese momento no podemos alcanzar a ver su aprendizaje o su enseñanza, pero que es verdad que con el tiempo pueden ser toda una oportunidad. De hecho, bueno, en la época que yo empecé a jugar a este deporte, el puesto de la portería estaba vacante en el equipo donde yo empecé en el colegio, uh-huh, y era porque efectivamente no era un puesto especialmente atractivo, pero si no hubiese sido por eso, por este ánimo que me imprimió la entrenadora para ver ese puesto como una oportunidad, pues yo seguramente no podría haber vivido la experiencia que viví durante todos esos años desde la portería, ¿no? Porque a nadie le gustaba ponerse la portería, recibir bolazos, llevar una bolsa enorme a cuestas con todo lo que eran las protecciones para la bola, ¿no?, que es peligrosa y demás, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, esos marrones, esos momentos o complicados o errores que cometemos o fracasos que cultivamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues normalmente siempre esconden muchas oportunidades.
Ya, hay que estar como atento, ¿no? Para saberlo ver.
Exactamente.
Bueno, usted habla del verbo soñar, pero hay otro en el que insiste mucho y es querer. Querer y sí. Luego añade, por ejemplo, querer comprometerse. ¿Cómo se activa en una persona o en un equipo la implicación o el compromiso?
Bueno, lo primero, uno tiene que partir de sí mismo, ¿no? En la vida, bueno, no siempre sabemos lo que queremos exactamente. Y creo que este es el primer punto para poder acometer los propósitos que de tu vida, ¿no? Lo que tú quieras alcanzar. Y eso, desde mi punto de vista, tener claro qué es lo que quieres, ¿no? Pues significa hacer una profunda reflexión, significa sentir, significa reconocer dónde está tu talento, ¿no? Dónde eres bueno, ¿no? Dónde tienes habilidades, dónde tienes posibilidades para poder crecer, porque desde ahí es de donde se puede crecer, desde las habilidades que tenemos, ¿no? Y entonces, ahí pues efectivamente ese es el punto de partida, que tú hagas esa reflexión contigo mismo de qué es lo que realmente quieres en la vida para poder construir. Y a partir de ahí, pues efectivamente el libro, como se trata del deporte en equipo también, ¿no? Desde el hockey sobre hierba, pues luego, claro, cuando ese querer se alinea con el querer de otras personas, ¿no? De otras jugadoras, de otros entrenadores, hacia un mismo sueño, un objetivo común, pues entonces, claro, el compromiso se triplica por tres, ¿no? Es cuando toma de verdad fuerza y potencia, ¿no? Muchas veces alcanzamos esos propósitos tan elevados precisamente porque lo hacemos con otras personas o junto con otras personas. Así que esas, por un lado es tener eso claro en ti y por otro lado es también contaminar a otros y que esos otros también te contaminen a ti de su propio querer, ¿no?
Cuéntenos algo, como entrenadora que se dedica a cultivar esto, las habilidades o el talento de los demás, ¿el talento es genético o se adquiere?
Bueno, yo creo que son las dos cosas. Por un lado, yo estoy convencida de que todos nacemos con algún tipo de don, ¿no? Con algún tipo de habilidad. El tema es que no siempre descubrimos dónde están y cuáles. Y esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos como seres humanos, que es saber dónde está ese don, ¿no? ¿Cómo es ese don o dónde se sitúa ese don? Y para eso, pues hay que explorar, ¿no? Hay que explorar, hay que observar, hay que estar atento a lo que te ofrece tu vida para ir distinguiendo dónde puede estar eso. Por otro lado, ese talento pues tiene que estar unido de alguna forma a no solamente a lo que tú tengas de don, sino hay que cultivarlo, hay que entrenarlo, hay que potenciarlo. El primer paso es descubrirlo, ¿no? Pero el segundo es entrenarlo para hacerlo brillar. Porque desde mi punto de vista solamente nos convertimos en personas extraordinarias o en equipos extraordinarios cuando realmente nos enfocamos a nuestras fortalezas y no tanto a nuestras debilidades como habitualmente hacemos, ¿no? Entonces, ese es para desarrollar el talento, desde luego, son estos dos elementos y ese talento después hay que depositarlo o hay que ponerlo al servicio de algún tipo de propósito, ¿no? De algo que te mueva el alma, que te mueva el corazón, que te mueva la voluntad.
Ya, y todo esto que nos cuenta es universal, todo el mundo es talentoso para algo.
Yo estoy absolutamente convencida. La cuestión es que mucha gente pues no sabe, no ha descubierto dónde está su don, ¿no? Entonces, pues porque no ha explorado lo suficiente, porque no ha tenido el entorno adecuado quizás para poder descubrirlo, pero desde luego esa sería una de las grandes responsabilidades que tendría nuestra educación y nosotros mismos para tener vidas más satisfactorias, ¿no? Más felices. Porque al final hay mucha felicidad detrás de lo que se te da bien, ¿no? Hacer.
En su libro dedica un capítulo a la confianza. ¿Qué le parece más determinante, la confianza en uno mismo o la confianza en los demás o en el resto del equipo?
Son los dos aspectos. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo primero, hay que trabajar la confianza en ti mismo, ¿no? O sea, una vez que tienes ahí descubierto dónde está tu don o dónde están tus dones o dónde están esos talentos que tengas, ¿no? A partir de ahí hay que cultivar eso, la confianza hay que ganarla pues a base de la experiencia, a base del conocimiento, a base del entrenamiento. Y uno cada vez va a sentirse más confiado, ¿no? O con más confianza a medida que eso lo tenga más dominado, ¿no? Porque la confianza lo que nos lleva, sobre todo, es, desde mi punto de vista, es a fluir en el momento de la verdad. O sea, es decir, cuando tú tienes que jugar ahí en una final olímpica, por decir algo, ¿no? O un campeonato importante o en el deporte o lo que sea, o te las tienes que jugar en una negociación, o te las tienes que jugar en donde sea, ¿no? Como profesional. La cuestión es que finalmente en ese momento de acción donde estás actuando, pues realmente puedas fluir, ¿no? Y que te salga solo. Y para que eso salga solo, tienes que haber cultivado antes la confianza en esas habilidades, en esos recursos que has entrenado, ¿no? Con anterioridad. Uh-huh. Eso es una parte que nos va a dar sobre todo el entrenamiento y demás. Y luego está la otra parte que es no podemos construir nada importante o nada grande si no confiamos en los demás y para eso pues hay que ser generoso, sobre todo generoso y muy humilde, ¿no? Que son para mí dos de los valores más importantes a la hora de trabajar en equipo. Generoso pues para decirle al otro, oye, te doy la oportunidad, me fío de ti, ¿no? Creo en ti, a pesar de que puedas fallar, ¿no? Y luego, que el otro también tiene que tomar esa responsabilidad para demostrar que es capaz y que es hábil en lo que tengan entre manos, ¿no? Pero si no se da esa confianza social, por así decirlo, con los demás, es muy complicado porque vamos a ir con miedo. Y cuando vamos con miedo es imposible que salga lo mejor de nosotros mismos y que salga lo mejor a cualquier equipo, ¿no?
Fíjese que le iba a preguntar qué papel juega en todo esto precisamente el miedo.
Bueno, el miedo yo creo que es un gran compañero, lo tenemos ahí como un gran enemigo y el miedo creo que es necesario, ¿no? El miedo hace que seamos más conscientes, el miedo hace que seamos prudentes, el miedo hace que reflexionemos las cosas, eso sí, el miedo de manera desequilibrada o un miedo que esté enfermo, por así decirlo, o mal gestionado, ¿no? Mejor dicho, el miedo pues puede ser muy peligroso, efectivamente, porque paraliza, frena, preocupa, bueno, no te permite, ¿no? Llegar a donde tú deseas, ¿no? Pero tener un punto de miedo creo que puede ser algo muy interesante para poder acometerlo, por supuesto, y a partir de ahí darte cuenta de lo potente que hay en ti, ¿no? De cuando superamos miedos, jolín, ya no somos las mismas personas, ¿no? Somos personas con más autoestima, con más autoconfianza y con más posibilidades de hacer cosas interesantes en la vida.
Este es un libro de éxito, este que ha escrito usted, pero también de caídas, ¿no? De lo que supone gestionar mal un logro. Y destaca, me llama la atención una frase de Jorge Valdano cuando dijo que el éxito nos convierte un 70% más imbéciles, ¿no? ¿Cuál es el peligro del éxito?
Bueno, a ver, el peligro del éxito es precisamente la autocomplacencia, básicamente eso, ¿no? El peligro del éxito es que te acomodes, te conformes con haber llegado a donde te has propuesto llegar, porque al final la vida es muy larga y en el fondo esto vuelve a empezar, ¿no? Tú terminas los Juegos Olímpicos y al año siguiente ya hay otra competición importante sobre la mesa, ¿no? Entonces, acomodarse en ese éxito, ese es el gran peligro del éxito, porque efectivamente puede hacernos, si somos poco maduros, ¿no? Puede llevarnos a pensar de que ya somos invencibles o que ya somos no sé qué, ¿no? Entonces, eso, el ser humano a veces, efectivamente, como dice muy bien Jorge, estamos ahí pues con esa tentación de ser más imbéciles, efectivamente.
Ya, díganos entonces las ventajas del fracaso.
Bueno, yo creo que el fracaso tiene muchas cosas. Igual que el miedo lo tenemos ahí, el fracaso le pasa un poco lo mismo, ¿no? Creo que tenemos que atravesar fracasos en nuestra vida, tenemos que tener momentos complicados, tenemos que cometer errores para poder aprender y crecer como personas, ¿no? Y como profesionales. El fracaso también te hace reflexionar, el fracaso te hace agarrarte a las y distinguir cuáles son de verdad tus fortalezas más básicas, ¿no? El fracaso esconde lo que el éxito oculta, ¿no? Que es esa manera de podernos superar ante la adversidad y de volver a tener un inicio, ¿no? En algo. Bueno, el fracaso tiene todo eso y te da también otra historia que también es muy interesante, que es que te da un dosis de humildad, ¿no? Que eso también viene muy bien.
Pues con esa última reflexión nos quedamos, Maribel Martínez de Murguía. Le agradecemos mucho que haya compartido estos minutos de radio en esta mañana de sábado para desvelarnos algunas de las claves de aquel éxito en Barcelona 92 y que usted ha puesto ahora por escrito en Historia de un Compromiso de Plataforma Editorial, pero para el día a día, para la vida de cada día. Para concluir, le pedimos alguna canción que le guste, alguna que le apetezca escuchar ahora.
Pues mira, yo diría que esta de este tema de Diego Torres, que se llama Color Esperanza,
sí.
Para animar a esa gente que todavía no tiene ni muy claro esa toma de riesgo, ese querer y ese animarse con la vida a ser valiente y demás, ¿no? Así que este tema creo que podría venir bien.
Bueno, estupendo, pues con ella, con esa canción nos quedamos. Maribel, gracias, muy amable.
Venga, a vosotros, hasta pronto.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con...